Hola, soy Henry y les doy la bienvenida a este podcast. Con mis dos compañeros, Eliel y Yancy, discutimos temas que generalmente no son tocados en la iglesia, pero que son relevantes para la sociedad. Exponemos nuestros puntos personales y bíblicos. Esto es el Podcast. Hola, nuevamente estamos aquí en el Podcast.
El Podcast, sí.
Hola, Yancy.
Hola, Henry.
Hola, Eliel.
Hola, Henry. Hola, oyentes.
Hola a todos.
Hello.
Yeah, we're back.
Estamos de vuelta con ustedes.
La audiencia.
Sí, estamos con Jesús también. Hola a todos los que nos están escuchando. Les decimos... Dios los bendiga y gracias por escucharnos, porque a pesar de que no lo hacemos tan frecuente últimamente, Yancy, deja de estar escribiendo. A pesar de que nos ha costado un poquito sacar estos episodios, pero siempre nos escuchan y les damos gracias, de verdad, muchas gracias. Directo al grano. No sé por qué dije eso, en directo al grano. Me imaginé un grano en la cara.
Pero directo al punto.
Pero no es de eso, ¿verdad? ¿A eso se refiere? No.
Sí, así es el dicho. No, un grano de la cara.
Ok, como un granero, me imagino. Bueno, cosas redundantes. El tema de hoy que elegimos para retomar este año 2021... no tiene un tema como si, pero vamos a hablar sobre esa cierta normalidad que a veces nos hace sufrir como seres humanos, como jóvenes, como personas. Yo creo que todo el mundo o la mayoría de personas hemos sufrido cosas así, y es no sentirse que encajamos o que estamos siendo normales en la sociedad, ¿verdad? Yo, antes de que estuviésemos grabando, le hacía el comentario a Eliel que en la iglesia donde iba antes yo sentía que no encajaba. Y no es porque, qué malas personas, o que yo muy rebelde, no, sino que como que no era, siempre hacía, creo que sentía como que hacía las cosas mal. Y yo creo que eso es lo primero que se le viene a uno a la mente, porque no solo en la iglesia, también en la escuela sentía que no encajaba. En esos eran los dos lugares cuando estaba más joven, eran los dos lugares más grandes que recuerdo, donde pasé muchas cosas, y eran los dos lugares que sentía que no encajaba.
En ese tiempo era tu vida.
Sí, exacto. Y no encajaba. Cosa que, miren, les voy a ser sincero, cuando yo llegué aquí, una de las cosas que más me hizo sentir enamorado de este lugar es que sentía que encajaba a algo en este concierto, que encajaba con más personas aquí.
Pero encajaba en el sentido que había más personas como usted, sí, que o no que a pesar sentía... de usted ser diferente, como no, siempre se había sentido, era aceptable, digamos.
Me sentía que encajaba en el aspecto que sentía que, por ejemplo... Habían iniciativas o cosas que yo quería hacer, ya sea en la iglesia o en otros lados, que siento que otra gente me miraba como este loco, como este... Busca qué hacer, como... una persona. Para seguir en esa misma línea, les voy a leer la definición de normal, dice. Con origen en el término latino normalis, el concepto de normal se refiere a aquello que se encuentra en un estado al que se le considera como natural. El término también se refiere a lo que actúa como regla, canon o modelo, y a lo que se le ajusta, debido a su naturaleza, a preceptos establecidos con antelación. No sé si me doy a entender, pero creo que sí está bien claro.
Pero quiero hacer una observación, bro, porque yo la encontré bien interesante. Lo busqué en inglés y en español. Uh-huh. Y en inglés se me hizo curioso de que Merriam-Webster lo pone, la primera definición pone conformándose a un estándar algo que es usual, típico o esperado. Ahora, creo que después voy a tocar en por qué se me hace interesante que pongan eso, conformándose a un estándar primero. Y después la segunda definición va en las líneas que dijiste, que es lo más general. Uh-huh. Pero ya, entonces, ¿qué es normal? ¿Qué es normal?
Uy, esa palabra que diste ahí.
O lo que hace la mayoría de gente, como para dónde va la corriente, generalmente eso es lo que... Pues dentro de...
dentro
como
de
definición, ajá, de definición, ahí, sí.
Dentro
sí.
De la definición es que acabamos de leer.
Ajá, es lo que hace como la mayoría de gente. Y a mí me gustaba así como estudiando de esto, como de ejemplos. Y decía, por ejemplo, como la mayoría de personas son diestras, de repente te sorprendes cuando ves a alguien que es izquierdo. Que, o sea, así cosas como no tan extravagantes ni nada, sino cosas así. Entonces ya cuando ves a alguien que es de todo lo hace con izquierda, es como que, ¿ves? Sos zurdo o que no sé qué. Exacto. Nos sorprende porque ya es algo que nuestro
atención,
cerebro...
Lo que, ¿no? Ajá, lo que ya lleva, como que ya lleva una línea algo, y si hay un pequeño cambio, es lo que llama la atención. Porque, y esto porque es diferente. Ajá.
Está bueno.
Sí, lo que encontré acerca, por ejemplo, de qué dice psicología acerca de eso. Dice, el calificativo de normal aplica a alguien que no muestra una diferencia importante respecto a los demás. O sea, que parece que es igual que todos los demás. Esto es, obviamente, sin olvidar que todos los seres vivos presentamos diferencias entre sí. Porque eso de que, okay, somos iguales como persona humana, pero dentro de nosotros mismos, nuestra esencia, todos realmente somos diferentes. Entonces, se puede decir que el concepto de normal siempre implica subjetividad, que es lo que hablábamos nosotros fuera de cámara. De que realmente al final normal viene siendo dependiendo en el ámbito donde estemos. Porque, por ejemplo... Digamos, nosotros como jóvenes cristianos, hay un comportamiento que la Biblia o que Dios nos manda, que para nosotros debería ser nuestro comportamiento normal como un cristiano, pero ese comportamiento en la sociedad nos pueden ver como anormal, o incluso nuestra propia familia o las personas que no sean cristianas. Entonces, es como, por ejemplo, los papás, es en el tiempo de la adolescencia, de que cuando uno empieza a crecer y un niño se va, eso, como decía Henry, de pararse el pelo y que todo eso es normal en esa edad. Un niño de su edad hasta se lo podía, le podía decir así como que, ¡hey, qué original te queda el pelo! Y que no sé qué, y estaba y normal ahí. Ajá, pero viene su mamá y le dice, ¡qué cosa más rara te has hecho en el pelo! No es normal, entonces al final eso es bien raro porque, o sea, no sé... Hay normal, puede ser normal para algunos, pero no es normal para otros, sí. Algo, entonces...
Algo de lo que mencionábamos entre nosotros era eso, de que tal parece que en la manera en que los humanos vemos lo que es normal es bien subjetivo a nuestra cultura, nuestro ambiente, nuestra familia, nuestra religión, nosotros mismos tal vez, pero que con eso dicho... encuentro bien fascinante, y no es mi idea, él se llama S.C. Sproul, es un pastor americano, y él hacía el punto de que lo que estabas hablando ahorita, Yancy, eso crea en nosotros un tipo de conflicto, en el sentido de que, hablando como cristianos, una persona cristiana entiende de que fue creada por un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y que en eso hay un diseño original que... técnicamente es lo que deberíamos llamar normal como cristianos, ya que el diseño original de Dios sería lo más normal, pero que vivimos en un mundo donde eso es literalmente lo opuesto. El mundo ve la manera en que un cristiano puede vivir y debe vivir como lo más abnormal que hay. Bueno, ahora, uh-huh. Hubo un tiempo donde ser cristiano era pues lo normal y la gente no lo... Okay. Pero ahora en día sí estamos viviendo en un medio ambiente bien hostil para los cristianos, que sí, yo estoy de acuerdo. Creo que si eres una persona cristiana, somos bien anormales al mundo, a mí, hasta con lo que hacemos, you know, like, los aquellos rituales que
tenemos. Lo que creamos, lo que creemos, pero...
Sí, se ve bien raro para la gente.
Eso será normal en todos los evangelios, se ve la historia.
Jesús.
Desde que...
Bro, hiciste un punto bien bonito ya rato. Dijiste que... Es más, recalcaste de que a lo anormal siempre se le pone más atención. Como sí, que capta el ojo. Aunque no se quiera, like, si algo anormal está pasando, like, llama la atención.
Sí, para bien o para mal. Es
esencialmente lo que Jesús vino a hacer al mundo. Ajá. Cuando él llegó y empezó a predicar eso, like, ese evangelio...
Pues por lo mismo, es lo que iba a decir, que a Jesús, imagínate lo que dijo, no me equivoco si Herodes, bueno. Pero él dijo como, ¿qué podían esperar de ese lugar de donde salió él? ¿De donde nació él?
No, fue uno de los discípulos.
Bueno, ahí nos corrigen el que se acuerde. Yeah, pero pues, sí, estoy seguro que dijo, ¿qué podía salir de ese lugar de donde él? O sea, ¿de dónde? Desde ahí no esperaban. ¿Y de quién va a... ¿Quién espera a un rey que nace en un establo? ¿Quién espera que un rey se críe entre gente común, que sea de oficio carpintero? ¿Quién espera que un rey ande sin lujos? ¿Quién espera que un rey ande en las calles? ¿Quién espera que un rey se junte con las prostitutas, con los ladrones?
O que un santo ande en medio de pecadores.
Exacto, o sea... ¿Quién espera que eso? Entonces Jesús es el ejemplo de eso. Y creo que eso ya es como más adelante, ¿verdad? Pero es como la reflexión, porque sí, en ese aspecto, eso también es lo que me hace sentir o te puede hacer sentir bien cuando estás con esa duda de saber quién eres. Que por qué sientes que no encaja, porque es bien complicado. No sé si alguien me podrá juzgar por eso, pero yo creo que hay mucha gente que siente que no encaja y es un problema. No crean que es algo ay por hacerse sentir el importante, no. La verdad que es bien difícil cuando sientes que no encajas con la gente que se supone que debería de encajar, incluso hasta con la familia. Y siempre está ese dicho, como la oveja negra en la familia. That's pero funny. No es que la oveja negra, sino que eres el que... Ese es el problema. Me gustó algo que también aprendí hace poco en un video. Y lo quiero compartir. Es que me pasa mucho eso a mí. Ahora incluso ya soy un hombre de 31 años. Aunque tengo voz de muchacho. Pero lo que pasó fue que según pasa el tiempo y llegan estos problemas, son problemas internos como personas existenciales, que no sé si todo el mundo los tendrá, pero de repente yo sí. Y pienso yo que la vida, decía ese brother que hablaba ahí, me encantó lo que él dijo, la vida es difícil siempre. Incluso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que la vida, en el mundo tendréis aflicción. Pero lo que me encantó que dijo es que ¿sabes? Que intentar agradar a las demás personas va a ser difícil. Intentar ser otra persona va a ser difícil. Ser como uno es difícil porque no encajas, porque no le va a gustar a todo el mundo, porque la gente no va a comprender. Lo que tú, para ti es importante, para las otras personas no, porque de repente llego a tantos años y no he cumplido las expectativas de mi familia, las expectativas de la sociedad, de que una persona debería de estar en cierta posición en mi edad, entonces no cumplo las expectativas. Pero decía, ¿qué es más difícil? Intentar es difícil intentar agradar a las demás personas y llenar las expectativas de las otras personas. Y es difícil ser uno mismo. Ser uno mismo es difícil porque no, tampoco es como ser uno, no quiere decir que vaya a agradar en todos lados. Y nadie va a entender lo que tú haces. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué difícil es mejor? La verdad que es mejor el difícil de ser uno mismo.
Yo escuchaba eso también en un podcast de que... O sea, al final del día, digamos, lo decía así, era una psicóloga y ella lo decía así, al final del día o al final de la noche, con el que te encuentras es contigo mismo. Entonces, si todo lo que hiciste no te agradó, no hizo que te sintieras satisfecho porque no era lo que querías hacer, sino que lo estabas haciendo por encajar o por agradar a la gente, eso no te va a hacer feliz. Entonces, como dice usted, si tengo que escoger entre cuál difícil, si es más difícil tratar de encajar o más difícil ser yo, aunque no encaje, al final preferir ser yo misma, porque eso a mí me va a hacer sentir bien. O sea, al final, si yo trato de encajar, de todas maneras yo solo voy a encajar en un grupo de gente. No voy a encajar en todas las... Nunca voy a poder encajar totalmente. Entonces, de nada me va a servir yo en tratar de, por ser supuestamente normal, dejo de ser lo que yo realmente quiero hacer por encajar, digamos, en la escuela, un ejemplo, con mis amigos. De repente mi familia es totalmente diferente a mi grupo de amigos. Entonces, por encajar con mis amigos, con mi familia, ya no. Entonces, no estoy encajando ni con la sociedad completamente, porque nunca lo voy a lograr, pero tampoco conmigo misma, porque no es lo que yo soy. Entonces, ahí es donde dice, tiene que tratar de saber qué es lo que yo quiero hacer. Finalmente, nunca vas a poder encajar. ¿Para qué meterte el zapato que no te cabe? ¿Para qué? Entonces, más que te vas a dañar, entonces mejor hacerlo porque me pongo el que sí me queda porque yo voy a andar cómoda uh-huh. con eso. Así, aquel no me lo vea bonito, pero yo me siento bien. Eso es lo que yo quiero. Entonces, es como que...
Va uno por la vida siendo una persona media si uno quiere intentar agradar a la demás gente. Pero, como lo podemos ver, ¿verdad? Ahora, del punto de vista como cristiano, yo personalmente yo creo que el Señor nos creó, ¿verdad? Sí, creo, estoy seguro que el Señor nos creó y nos puso en nuestra mente, él puso nuestras personalidades y nuestras cosas. Y Él nos va moldeando, según nosotros le vamos dando cabida. Nos va moldeando, no quiere decir que va desechando lo como personas somos o las cosas que tenemos, sino que si yo tengo ciertos gustos, Él va moldeando eso. Y va moldeando esa forma de que esas cosas... quitarlo la escoria como se le quita el oro y dejar lo importante que es de eso y lo valuable.
Man, han dicho mucho que me ha gustado. So voy a tratar de resumirlo en esta, y creo que después de este periodo de que hable ya no voy a tener nada más que decir.
No creo.
No, porque han dicho muchas cosas buenas, pero es que me captó la atención varias cosas de las que acabas de decir Yancy y acaba de decir Henry. Pero que recomendaría que si te está interesando este tema, leas. Hay un libro que está compuesto de un montón de otros libros, se llama La Biblia, y en ese libro hay otro libro que se llama Efesios. Y en Efesios habla un lo podría llamar un señor, un pastor, un evangelista, fue muchas cosas, que se llama Pablo. Y creo que en el libro de Efesios él le dio al punto de que estamos hablando en este momento nosotros, que si le quitamos todo lo de encima y lo dejamos a lo mínimo que es, sería nuestro sentido de identidad, nuestro sentido de identidad propia. Y si lees el libro de Efesios, él está escribiendo a una iglesia. Y es chistoso porque viene y empieza a decirles, ¿verdad?, que él está en prisión, está encarcelado por causa de ellos, de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Básicamente eran personas que el pueblo de Israel consideraba que no eran del pueblo de Israel, básicamente, porque hubo un tiempo donde Dios actuaba con ellos, había una promesa de que iba a bendecir al mundo por medio de ellos, pero verdad era más con ellos. Entonces ellos le llamaban a cualquier otra persona que no era un israelita, un gentil. Eso básicamente todos los que estamos escuchando ahorita, a menos a que tenga sangre israelita, somos gentiles. Entonces viene y él les dice, verdad, estoy en prisión por ustedes, por el amor de Dios, porque vine a predicar el evangelio. Y les empieza a contar de del sacrificio de Jesús y qué significa. Llegamos a Efesios 3:6, y aquí es donde él quiere tocar en estos temas. Mira, dice: a saber que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del evangelio. Ok, son literalmente. Yo me pongo a pensar, right? Digamos que Pablo viene y nos está escribiendo a nosotros y nos dice, yo estoy en la cárcel porque le prediqué a los hispanos, ¿verdad? Es por el amor de Dios, pero como le tenía que predicar a los hispanos, me pusieron en la cárcel. Y sigues leyendo, te empieza a decir que por qué pasó, y después te dice, no seas como los hispanos. O sea, él básicamente está diciéndole a los gentiles, antes ustedes eran como el resto del mundo, como los gentiles, que no estaban siendo alcanzados por el amor de Cristo. Después de la muerte de Jesús, ahora todo aquel que proclama venir a Cristo está siendo parte de esta familia. Ahora ya no eres un gentil, sino que ahora eres un hijo de Dios. Entonces me interesaba eso porque creo que no es tanto ni complacer al mundo ni complacerme a mí mismo, sino que es que tengo que entender como humanidad. Y que hay, por eso es que el evangelio es tan difícil, brother. Porque el evangelio te hace negarte a ti y te hace negar a las cosas del mundo y te está haciendo aceptar que seas parte de alguien y de algo más grande que esas dos cosas. Y entonces creo que siempre por eso es que la gente, you know, es un poco difícil ahora en día predicar, porque literalmente le estás diciendo al mundo, deja todo lo que está en el mundo y también deja todo lo que te gusta y enfócate y deja que ese espíritu venga y trabaje en ti. Y eso es lo que, y ese es un sentido de identidad, en el sentido de que si sigues leyendo, a muchas personas no les gusta Efesios, porque ahí es donde Pablo empieza a decir un montón de, like, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero lo importante es la razón por qué él te está diciendo que no hagas esas cosas, que es este versículo. La razón por la que no podemos tomar parte de eso ahora es porque ya no somos parte de ese mundo. Ahora somos apartados. Que yo sé que si eres cristiano lo has escuchado mucho, pero es un sentido de identidad. Mira, te lo explico con una historia. So, hay una maestra en Tennessee. Hay un programa en los Estados Unidos que se llama Los Maestros de América. Y lo que hacen es que mandan a jóvenes, ¿verdad?, menores de 20, entre 20 años y menos, a comunidades de poco ingresos, a comunidades pobres, para que vayan a enseñar a los niños. So, esta muchacha, no recuerdo el nombre, tal vez lo podemos poner después, pero ella llegó a una de estas escuelas a una clase de primer grado. En la clase de primer grado que tenía, habían como 15 niños, y algunos de ellos podían leer, otros no podían leer, algunos ni sabían cómo sostener un lápiz, otros nunca habían ido a la escuela. Entonces ella tenía un problema en sus manos, sino cómo voy a hacer que todo este grupo de tantos diferentes niños que tienen tantas diferentes ideas y vienen de diferentes lugares, cómo vamos a hacer que sigan adelante y que sigan en la escuela. Entonces dice que se puso a pensar, que un día estaba en recreo con ellos, y que le vino a la mente, ¿qué es lo que un niño de primer grado quiere hacer? Lo que más quiere hacer. Y se puso a observarlos y que vio que lo que querían hacer era estar con los niños del tercer grado. Y que es chistoso porque si lo ves en los niños puedes verlo, que los más chiquitos usualmente tratan de gravitacionar hasta a los que son un poquito más grandes que ellos. Ajá. You know? Entonces ella dijo, ok, de aquí voy a agarrarlos. Entonces dice que cuando ya llegaban a las clases, ella les decía, ok, ¿saben qué vamos a hacer, chicos? Los vamos a convertir en un niño de tercer grado. Y todos como que, ok. Y ella les dice, pues, ellos corren más rápido, ¿no? Y ellos como que, ok. Dice, ellos saben leer mejor, ¿verdad? Y ellos como que, ok, sí, saben leer mejor. Y entonces es que lo fue agarrando, que hasta les dijo que se llamaran escolares. ¿Es una palabra en español? Ajá. Por ejemplo, si el niño se llamaba Juancito, que le llamaran el escolar Juancito. Y cada vez que entraban a la clase, ellos daban la definición de qué era un escolar, que es básicamente una persona que le gusta estudiar y que le gusta aprender. Y entonces el punto es de que para la mitad del año, como ellos querían ser niños de tercer grado, querían llegar, tenían una visión en ellos, ya todos ya podían leer por lo menos, ya a la mitad del año. Entonces, ¿cómo lo relaciono a este versículo? Que ellos tenían una identidad al principio, ¿right? Muchos de ellos ni habían entrado a una escuela, ni sabían qué onda es con una escuela. Muchos de ellos tenían una idea, más o menos. Y es como nosotros, you know, muchos de nosotros nunca habíamos escuchado el evangelio. Muchos de nosotros tal vez tenemos una idea. Unos creemos que andamos bien, unos andamos mejor que otros. Pero no todos estamos al nivel que debemos estar. Todavía, es más, en la tierra en este momento no hay nadie que esté al nivel que debemos estar. Eso va a pasar hasta que Cristo venga y nos purifique. Y entonces ella viene y les muestra, right, y les empieza a dar herramientas para que ellos puedan llegar a ese nivel. Y ese es el evangelio. El evangelio viene y nos abre los ojos. Nos deja saber que todo aquello que pensábamos que era normal, tal vez ya no es normal. Que tal vez tengo que cambiar ciertas cosas de mí. Y me muestra que tal vez mi identidad no se define por, you know, lo que me digan en la escuela. Mi identidad no se define por lo que me diga mi familia. Mi identidad no se define por lo que yo quiera complacer a la gente. Es más, mi identidad no se define ni siquiera por lo que yo quiero hacer, por mis deseos, por mis sentimientos, por mis anhelos. Sabemos, o por lo menos espero que seamos conscientes, que todas esas son muy fluctuantes en nosotros como para que sean algo sólido por lo que podamos decir, de aquí me defino. Así que la pregunta es, entonces, ¿de qué me agarro para definirme? Y yo proponería que la respuesta es que veas a Cristo para que veas, you know, qué te define como persona en esta tierra. Y ahí concluyo yo.
Ya sé por qué dijiste que no iba a hablar de eso. Es cierto. Sí, fíjate, pensando, perdón, pensando en eso.
No sé si lo desglosé bien.
Sí, está bien. La verdad que sí, yo creo que sí entendí bien. Y solo agregaría, ¿verdad? Que a veces uno piensa que uno solo puede ser diferente en el mundo, en la escuela, en el trabajo. Pero a veces toca ser en las mismas iglesias, en los mismos templos, hay que ser diferente. Y de ahí es donde nace eso que les digo, de que a veces siente uno que no encaja. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, en ciertos lugares se piensa que ser cristiano es andar bien vestido, bien bonito siempre, con corbata, con ropa así elegante y con la Biblia así en la mano. Y si no sos así, es que te da vergüenza el evangelio. Y pues creo que no, creo que es un poco alejado la verdad. Y creemos que el evangelio es pues algo superficial. Si pensás que el evangelio es verse como cristiano, no, el evangelio es actuar como cristiano. Es literal lo que acabaste de decir, o lo que ya hiciste en unos comentarios, es ser diferente. La verdad que ser diferente, y ser diferente es no encajar. Es literalmente a lo que podemos llegar con eso, es que no vamos a encajar. Es que va a ser, no vamos a encajar.
No podemos. Iba a decir, va a ser muy difícil, pero simplemente no.
A mí me da problema. A mí me da problema la gente que mira mucho en Facebook, ¿verdad? De que no, que defiende mucho a Donald Trump, que el Donald Trump está con los cristianos, y que yo me da risa. Y, o sea, como que, bro, no tienen que. El presidente no tiene que estar de acuerdo con los cristianos. O sea, qué bien si es real, ¿verdad? Pero la gente piensa, ay, no, que como que con un miedo de que persigan a los cristianos. Eso va a pasar. Tarde o temprano la iglesia siempre va a ser perseguida. Y siempre,
los cristianos son perseguidos en muchos otros países.
Si está esperando a estar cómodo y agradar. Ahorita cualquier cosa que digamos como cristianos, como que no estamos de acuerdo con la homosexualidad, que no creemos en la homosexualidad, que pues creemos que las mujeres son independientes, ¿verdad? Pero sabemos que en la Biblia nos da roles como hombres y como mujeres. Y que solo por decir esas cosas yo podría causar un gran problema si tuviera otro nivel de alcance, ¿verdad? Yo sé que tuviera un gran problema, pero no tengo miedo de decirlo porque es lo que creo. Y lo que creo, y entonces ese es eso es ahí donde vamos a hablar de la normalidad. Y creo que ahí es lo que decía Eliel, ver a Cristo. Yo me quiero parecer a Jesús, a Dios. Entonces eso es lo que he aprendido de él. Obviamente es que ahora, yo no he aprendido a él a discriminar, he aprendido a identificar ciertas cosas. Entonces como cristianos, y quiero decirlo, no tenemos que esperar que la gente, que la sociedad esté de acuerdo con nosotros. No tenemos que esperar ser aceptados. Sí, tenemos que ser luz.
Tal vez, sorry.
Sí, tenemos que ser la diferencia. Sí tenemos que hacer una diferencia de eso, de lo que hablábamos, de que todo el mundo va por un camino, y a la vez cuando nosotros marcamos la diferencia es cuando hacemos lo contrario, pero hacemos lo que el Señor quiere que hagamos y mostramos la diferencia y mostramos misericordia con las demás personas y mostramos que podemos amar a las personas que pareciera que no se lo merecieran, pero el Señor nos mandó a amarnos. Y entonces parece muy sencillo ese ejemplo, pero es lo que en realidad a veces hace la diferencia, porque ¿qué? En el mundo ya no hay misericordia con nadie, ya ni entre personas que nos decimos ser cristianos. A veces nosotros no nos ¿Cuántas veces, no vamos a mentir, cuántas veces no hemos escuchado nosotros hablar de en las iglesias de que alguien está diciendo chismes y que esos chismes trajeron a peleas a una familia y que están hablando con el pastor y están peleando y están diciendo? Porque esas cosas pasan, va. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta en las iglesias pues pasa. O sea, uno tiene que ser diferente en todos lados y tenemos que aprender a hacer la diferencia correcta, a hacer la diferencia que Dios nos manda hacer. De verdad, no pensar que vamos a ser aceptados en todos lados, que no vamos a ser queridos porque es lo que el mundo repudia ahora. Porque para bien o para mal, pero sí yo creo que mucha gente se ha encargado de dejar mal el nombre de los cristianos o de Cristo. Y en el mundo en sí tiene un mal concepto. Tú le dices a una persona ahora, ¿qué piensas sobre ser cristiano? Y empiezan, no, que ahí le prohíben todo a uno, que uno no puede. Incluso la gente tiene miedo de ir a la iglesia. No estoy correctamente porque necesito estar bien para estar en la iglesia. ¿Cuándo se ha necesitado estar bien para ir a un hospital? Nunca se... Es más, cuando estás mal es que tienes que ir al hospital. Y entonces la gente tiene malos conceptos errados que nada nosotros hacemos. Pero, ¿por qué? Nosotros tenemos que aprender a hacer la diferencia correcta. Y a veces, como personas, ya hablamos introspectivamente, a veces sentimos que no encajamos. ¿Pero por qué? Yo creo que el Señor nos creó nuestros caracteres, nos creó diferentes a todos. Y si lo miramos desde ese punto, desde ahí ya somos diferentes. Si ya pensamos por regiones, tú sabes que las mismas costumbres que tenemos aquí, que tiene la gente aquí en este país, no las tienen en el país más cercano, que puede ser en México o
no,
en...
Pero es que, no sé, es raro porque todo lo que es normal la gente asume que es bueno. Y creo que podemos ver que solo porque algo es normal no significa que sea bueno, honestamente.
Y sí, a veces... La gente tiene el concepto de que lo normal es lo correcto y lo normal a veces no. Al principio decías algo, ¿verdad? Y quiero pensar en eso también, de que a veces cuando decimos cosas que es normal que pase, entonces como que ya hay una conformidad de hacer algo, ya es como es normal que tenga esta actitud, es normal ya... Ser normal es como no esperas nada nuevo, no esperas ningún cambio. Es normal que pase algo, es normal que el sol se meta y salga todos los 24 horas que nosotros tenemos como humanidad. Es normal que cuando se oscurece el cielo vaya a llover, ya es normal eso, ya es normal cuando cae la lluvia, es normal. Eso es normal, ya lo esperamos, es normal. Como ya lo vemos, ya es algo normal, ya es como algo que pasa, pues es normal que a ciertas horas del día me dé hambre. O todas las horas. ¿No? El concepto que tenemos de normal es como que esperamos lo mismo siempre, esperamos que lo mismo siempre. Y el día que nos salga el sol,
conformidad.
El día que nos salga el sol va a ser guau.
Llegará,
sí.
Pero también es cuando empezará a haber sol permanente.
O sombra permanente.
Bueno, no, porque técnicamente, porque dice que él va a alumbrar todo. Anyways. Ah, lo que quería decir era que... Me acordé. No, es que todo eso no, me hace pensar en... Nuestra audiencia es primordialmente cristiana. Y por eso me estaba pensando en los cristianos y más que todo. No quiero aislar a la juventud porque honestamente esto pasa en todas etapas de la vida. Pero es que para nuestro caminar, la verdad que sí, nos hemos vuelto los raros en la sociedad. Estamos en ciertas maneras en contra de literalmente todo lo que el mundo cree o quiere creer. Por lo menos es lo que puedo ver alrededor mío. Y no hay tantas leyes, tantas ideologías que quieren caer en normalidad, ¿verdad? Para poner una de ellas, abortos, ¿verdad? Eso, hay muchas personas que quieren que se haga algo normal,
Ya en ciertos países.
Sí, ya en ciertos días, exacto. Es más, aquí también en ciertos estados es todo normal. Es normal. En el matrimonio del mismo sexo ya se está haciendo algo completamente normal.
Y hablando de eso, hacen las películas y en las series. Estábamos viendo con una hermana de aquí en la iglesia. Estábamos viendo un programa que ella lo miraba con las niñas. Un programa que está en Netflix, ¿verdad? Y entre ellas dos, pues, ella y su niña chiquita la empezaron a ver. Y dice que ella se puso a ver los capítulos. La niña se la mandaba a dormir, como que era algo que hacían ella, y la mandaba a dormir, ¿verdad? Y ella se quedó a ver casi hasta el final la serie, y dice que entre más iba pasando, los dos personajes femeninos se fueron enamorando y se estaban besando, y que al final termina así, que son pareja, y que son pareja, que son homosexuales. Entonces ya es como algo normal.
Ahora
eso, y antes de eso no salían las caricaturas.
Nickelodeon, bro, tiene unos pichinguitos, unos cartoons. Que el muchachito, el principal, tiene dos papás, que pues son dos hombres. Son dos papás, literalmente. Y ya, se estaban viendo normal. Entonces,
para nosotros era un...
Bro, para la iglesia, bro, nosotros nos estamos haciendo ese grupito de anormales. Es un poquito raro. Imagínate cuando llega el día donde sí, literalmente, todo aquello es lo normal. Porque todavía estamos ahí en esa pelea, en algunos lugares.
Todavía hay, sí.
No, hay un jale de aquí, de allá, pero ahora...
Porque hay parte de la sociedad que todavía no lo ve.
Estamos viendo que se están infiltrando estas ideologías de que sí está bien que seas homosexual. A mí no tengo nada en contra de alguien que sea homosexual, pero el punto es de que hasta el pecado, podemos decir que van a decir que ahora que está bien que alguien que está verdad pagándole mal a su pareja va a estar bien en el ministerio. El punto es de que todas estas ideologías se están metiendo en nuestras iglesias, y ahora podemos ver, por lo menos lo que estamos viendo aquí en este país, es que hasta las iglesias están siendo afectadas por lo que el mundo está llamando normal, cuando claramente verdad la Biblia nos está llamando a ser a mí completamente diferentes. De vuelta a Efesios, hay una parte donde lo que Pablo dice es como te digo, controversial. Nos está llamando a una nueva humanidad. Imagínate que vengas a Cristo y ahora eres un nuevo humano. ¿Qué significa eso, un nuevo humano? ¿Qué? Pero sí, literalmente estamos llamados a ser una nueva humanidad, en el sentido de que estamos supuestos a apartarnos de todas esas cosas. Y eso va a crear conflictos, bro. Conmigo mismo, como ya se estaba diciendo, con la familia, con amigos, con la sociedad. Pero creo que ahí es donde sí debemos agarrarnos de él y pedirle que nos ayude, que nos guíe y que nos dé la fuerza, ¿no? Porque no somos normales. Que a mí me gusta decir eso, nunca me gustó decir que era normal. Yo acepto que soy bien raro. So.
Sí, es que a veces, hablando de cuando tienes conflicto con muchas cosas internas, es porque a veces que eres una persona, pues, que se está conociendo, que se está descubriendo, que está viendo sus errores como sus cosas buenas. Cuando nos encontramos con un montón de cosas y nos vamos descubriendo, y de repente vamos viendo que...
Es que tú empiezas de ahí.
Y es lo que te digo, no estás conformado o estás conforme a lo que está establecido ya. Y de repente no vas por el camino que todo el mundo va.
Mira, literalmente nos tomó miles de años para establecer ciertas cosas como humanos. Por ejemplo, de que tal vez deberíamos casarnos con el sexo opuesto. Por ejemplo, de que tal vez existe un Dios. Por ejemplo, de que hay dos géneros, hombre y mujer, hasta fisiológicamente, psicológicamente. Y ahora me da risa, bro, que en los últimos 30 años estamos tratando de deshacer lo que ya habíamos establecido por miles de años. ¿Quién nos creemos? Literalmente, a la humanidad, por miles de años, ya por revelación de Dios, por la ciencia, por todo esto, hemos llegado a conocer ciertas verdades. Y ahora salimos que no hay dos géneros, ciento y algo. No existe la verdad. Literal, estamos deshaciendo todo lo que hemos hecho.
Sí, lo que pasa es que hay un grupo de la sociedad que se ha levantado, que ha sido, me voy a atrever a decir, lastimada de alguna forma de la religión y la política. Entonces, y ellos creen que al hacer eso, ellos están haciendo algo en contra de ellos. Ajá, porque para ellos, por ejemplo, de eso del de que sea normal el ser heterosexual, que es lo que se ha creído, es algo que la religión de primitiva lo estableció, no porque realmente sea, sino que como la religión dijo que eso era normal y eso se empezó a hacer, y como la religión tiene mucho influencia en la política, entonces vienen estas potencias grandes y le dicen al mundo, esto es normal. Entonces hay un grupo de la sociedad que ahora dice que no, que yo así como que, okay, yo estoy en contra de la religión y la política, entonces todo lo que ustedes digan que es normal, yo digo que no es normal. Eso es lo que está haciendo este grupo de gente.
Ay, mantén ese pensamiento.
Ay, se me va a olvidar.
No, manténlo. Ay, porque es que mira, me da risa porque sí, tienes mucha razón, pero nunca vemos las consecuencias. Vaya, por ejemplo, con eso de heterosexual y ni siquiera, démosle, vaya, el mismo... el sexo libre, uh-huh. Emisió en los 60s. Uh-huh. Mira, en los 60 se conocían dos enfermedades transmitidas por el sexo. Después de ese movimiento de sexo libre, ¿sabes cuántas enfermedades se conocen? Más de 46. Ahora me vas a decir que no era un efecto directo de que ahora todo el mundo quería meterse con el que sea y cuando sea y como si, like, come on, man. You know, y siguen predicando que el sexo libre está bien, my bro. Anyways, vean la evidencia.
Tengo una pregunta. Okay. Estamos hablando de lo normal y lo normal. Y básicamente hemos dicho, ¿verdad? Que a veces está bien sentir que uno no es normal, ¿va? Uh-huh, uh-huh. En ciertos puntos, ¿va? Espero que dejemos claro eso.
Es que creo que vamos a...
Pero, ¿qué tal si alguien aquí estuviera de esas personas que dices, yo no me siento normal, pero no siento que soy del género que soy? Uh-huh. No, nunca he sentido que encajo por eso. Y ¿qué le dirían a una persona así?
¿Cómo? Perdón, no entendí qué es lo que me quiere preguntar. Creo que no entiendo la pregunta.
Específicamente.
Ajá, dígalo así bien.
Sí, confundido sexualmente y que te digan, no me siento normal, no me siento que encajo.
Es que, bueno, para la aclaración con el primer comentario que hizo es que, okay, primero Eliel mencionó algo y usted también lo dijo acerca de que sea normal. No quiere decir de que esté bien o que sea anormal, tampoco quiere decir que esté bien. O es que, porque ya también llegamos al punto en que realmente normalidad es bien subjetiva. O sea, lo normal para algunos va a ser una cosa, lo normal para otro. Entonces, por eso es que es bien difícil de decir de que yo voy a ser así para ser normal, porque para esto voy a ser normal y para esto no. Ya si me inclino para este lado, ya para los otros voy a ser anormal. O sea, nunca vamos a poder ser normal a su totalidad ni anormal en su totalidad. Entonces, pero si hablamos de... Bueno, Eliel más que todo creo que se enfocó en eso, acerca de una normalidad de nuestra identidad real, ya más espiritual, de lo que Dios dice que somos, de lo que Dios creó en nosotros, una esencia, como hijos de Él, como ese ser espiritual. Entonces ahí hay una identidad bien, bien firme, bien fundada. Entonces, y eso no quiere decir de que de repente hay lo que la Biblia habla acerca de negarme a mí son más que todo de deseos carnales y cosas, lo que mi carne quiere, pero realmente hay algo en nuestro corazón o nuestro espíritu que es el que nos tiene conectado con Dios. Entonces entendemos esa ya una identidad así, y que una persona se sienta, ¿cómo dijo usted la palabra? No, que no está segura de su sexualidad. Ajá, es eso, que está confundido acerca de su sexualidad. No puede seguir un estándar de buscar, okay, yo estoy confundida. Quiero saber cuándo voy a estar bien, correctamente. Porque si voy a la iglesia, me van a decir que, por ejemplo, si soy mujer, si la persona que nos escucha es una mujer, lo voy a poner de ejemplo, okay. Entonces, si voy a una iglesia, en la iglesia, me van a decir de que yo soy mujer. Físicamente me veo como mujer, aunque yo me sienta que no soy mujer o no estoy segura de cómo me siento. Y la sociedad, si yo le digo, la sociedad me va a decir, no, siéntete libre de sentirte lo que eres. Pero entonces yo tengo que buscar realmente mi identidad en Cristo. ¿Qué dice Cristo que yo soy?
Es que es una pregunta bien intensa, like, la verdad. Y creo que sí. A mí, es que
pero aquí usted lo dijo, porque, más que todo, como alguien que tiene esa, ya esa noción espiritual de no, creer, mira, es que de
ahí,
Dios.
Vaya, ahí es donde iba, porque mira, vaya, yo te lo pongo así. Esto viene de una persona de que nunca yo personalmente nunca sentí como que encajé en ningún lugar. Cuando llegué a los Estados Unidos de Honduras, pues tenía 10 años, o like, en Honduras, a mí de cierta manera encajé, pero yo no, a esa edad, like, te metes en lo que sea, y iba a la iglesia y a la escuela, o so whatever. So ya cuando empecé a desarrollar, ¿verdad?, quien yo pensaba ser, you know, por ejemplo, con los americanos no encajaba mucho porque pues no era americano y hacían referencias a cosas culturales que yo no conocía. Después con los hispanos, ellos me decían que era muy americano y no encajaba tampoco porque en ese periodo pues yo, you know, no tuve mucho comunicación con muchos hispanos, también había cosas culturales de ellos que no entendía. En iglesia tampoco me sentía así, en mi familia you know, like, no era como que todos les interesaba lo que me interesaba, eso nunca sentí que encajaba. Ahora, ¿qué me llevó a cuestionar mucho quién yo era? Y ahí es donde voy, que es una pregunta un poco difícil, porque del único lugar que personalmente yo podría sacar es de la Biblia. Y yo sé que no va a ser una respuesta, ¿verdad?, para alguien que esté buscando una respuesta como que baje del cielo, que te ilumine. Pero es lo que dice la palabra, y es lo que estaba diciendo Yancy, de que al final del día lo que tenemos que entender es que de cierta manera, honestamente, lo que estamos sintiendo, ya sea confusión sexual, ya sean, ¿verdad?, deseos de suicidio, ya sea depresión, técnicamente es normal, porque estamos viviendo en un mundo quebrado. Soy consciente de que
se espera de esta sociedad, yeah, eso, o sea, de una sociedad toda de que estoy destruida.
Soy pecador, you know, de que hay algo que me falta.
Sí.
You know, hay algo que me falta. Entonces, primero, que internalicemos eso, que aceptemos eso, de que hay algo en mí que nos falta. Y de ahí, entonces, you know, buscamos una pregunta, ¿qué es eso? Y es lo que estaba diciendo Yancy, de que así como hay cosas en el mundo que son normales y que se hacen normales y que se ven subjetivamente que pueden cambiar y todo, yo soy fiel creyente que también hay verdades absolutas, que la mayor de ellas es Dios. Entonces lo que él creó es que sería el diseño original.
Hay una
sería,
base, sí exacto. Base, right? Porque hay hombres y mujeres en todo el mundo. ¿Mm? Eso podríamos decir, es algo fácil. Y hay hombres y mujeres en cualquier parte del mundo. Ahora, la gente, las costumbres que hay en China y Japón y todo eso son totalmente diferentes.
Sí, o sea, eso no puedes decirle a alguien, hey, ajá, no comas arroz.
Sí, no comas perro. No, pues los perros para ellos son ricos. Y son, o sea, le digo porque para nosotros es uy, todo el mundo se alborota y todo eso, pero te pones a pensar, son animales que como una vaca.
Pero el punto es de que entonces no importa la confusión, tenemos una guía, más o menos, y que es la palabra que Dios nos ha dejado, you know? Y honestamente, like, ella trata todas esas áreas, ya sea, mira, trata en economía, en cómo tratar a la gente, cómo tratarnos a nosotros mismos, y creo que ese debería ser nuestro guía, y por eso es que yo digo muchas veces que el evangelio es difícil, porque al leerlo echas de ver que, como te digo, no solamente vamos contra la sociedad, pero tal vez hasta conmigo mismo, porque vale, si es una persona de que tiene sentimientos por el sexo, por el mismo sexo, y es algo que de verdad les gusta, ya cuando vienes al evangelio ya crea un conflicto en ti mismo, ¿no? Porque ahora
yo
no
creo que esas personas tienen conflicto interno, independientemente,
es que todo
independientemente si traes con, ajá, que si lo traes ya, si conoces de Dios o no, aunque una persona haya nacido esa aislada allá en otro país en que no haya conocido de la Biblia, digamos, pero esa persona siente deseo por otra persona de su mismo sexo, independiente de gente que conozco, no, para mí va a tener un conflicto.
¿Crees, bro?
Sí.
No, no, porque mira, ahí es donde
yo voy. Sí creo.
Yo creo que tal vez hay personas que, mira, pueden nacer y eso es lo único que conocieron y para ellos es normal.
Yo sí creo. No, yo sí creo. Y yo creo que eso lo han intentado de normalizar. Y más que todo en nuestras sociedades aquí, de este lado del planeta.
Yeah, bueno, eso sí.
Se ha normalizado. Lo han querido normalizar de que los niños nazcan ya con padres adoptivos del mismo sexo y todo eso. Pero un niño siempre va a preguntar y va a ver. Y todo. Bueno, creo que nos estamos metiendo en ese. Yeah, en ese punto, pero es que es importante hablarlo porque, bueno, imagínate que venga alguien y nos pregunta, ah, pues, ustedes están diciendo que es normal y que no es normal, pero para llegar a conclusiones ya, yo creo que, yo pienso que como seres humanos, la mayoría de personas, o siempre, no creo que todos, siempre estamos encasillando todo en todos lados.
No se puede.
Como está el gordo, siempre no, decimos el gordo.
Pero la, lo hacemos.
Lo sí. Hacemos, siempre está.
Todo, bro.
Sí, por eso te digo, siempre está el pero gordo, es que la flaca, el alto,
manera,
el bajo.
Es la mejor manera en que hemos. Es la mejor manera en que conocemos para organizar las cosas. So, creo que lo aplicamos a literalmente. Uh-huh. Todo.
Es cierto.
Pero basado en esas cosas, siempre estamos ahí encasillándolo todo. Entonces, tenemos este grupo de cosas que la mayoría de gente hace, entonces es normal. Y todo este otro grupo de cosas que muy poca gente hace van en contra, entonces no es lo normal, es anormal. Entonces el ejemplo ya dijimos es Cristo. Yo creo y que dijo Yancy.
Ey, pero hablando de eso, incluso adentro de la misma iglesia hay diferentes normalidades.
Sí, pero ahí creo que
sí, eso podría ser otro tema, pero hay demasiado. Ajá. Porque, ajá, como digamos, para nuestra iglesia, un ejemplo. Y yo siento que ahí también nosotros, como cristianos, causamos confusión también en la gente. Que a veces ellos no saben, entonces, ¿para dónde me voy? ¿Qué sí es y qué no es? Porque a veces en las mismas denominaciones, por decir así, ya nosotros creemos que la forma en que yo lo hago esto es normal y esto tiene que ser, y aquí ya otra, ajá,
Por ahí va lo que quiero decir, es que siempre estamos dividiendo, siempre estamos en iglesia y están los que son conservadores y están los que son más liberales, están los que aplauden mucho y están los que son más tranquilitos, ¿verdad? Entonces todo... Están los que creen en el Espíritu Santo, son solo los que creen en Jesús. Entonces siempre se están dividiendo todas esas cosas. Entonces yo pienso...
Por eso no hay nada normal.
Ajá, solo yo hay gente...
que sí hay algo normal. Y que fue lo que Dios estableció originalmente.
Bueno.
No. Sorry.
Siempre nos estamos encasillando en tantas cosas. Pero yo creo que... el no sentirse normal, el no sentirse encasillado en algo, a la vez también es bueno porque eso significa que estás aprendiendo cada día más de ti como persona y estás es normal tener conflictos con uno mismo porque eres una persona. Yo creo que estamos viviendo, hay que vivirlo, hay que pensar, vivir y inteligentemente, aprender a conocernos, a no hacer algo que les estaba diciendo hace poco, es que últimamente siento que no gasto tiempo en cosas que no me interesan, no lo voy a gastar, antes hacía cosas impulsivamente cuando estábamos, ahora no, ahora creo que lo pienso mucho para hacer algo y lo que hago lo hago porque yo lo quiero hacer, no voy a gastar mi tiempo, otra cosa que no quiero empezar cosas que no voy a terminar y así, entonces yo creo que el tiempo y todos estos conflictos te van enseñando que quién eres, enseñan a conocerlo y que a la vez que nunca voy a ser normal y que no espero serlo, solo espero ser lo que sí quiero ser es como el Señor, me gustaría ser como Cristo. Es buena pregunta. ¿Quieres ser normal o quieres ser como Cristo?
Sí, yo tengo un versículo y creo que yo pudiera terminar mis comentarios con esto. Y está en la traducción del Lenguaje Actual, en Romanos 12:1-2, y dice: Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, esto es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Yo creo que que al final no, y creo que cuando pensaba mucho en este tema, sí pensaba bastante en los juveniles, quizás no subestimando la demás audiencia ni nada, sino que digamos que nos enfrentamos a diario o se enfrentan a diario en la escuela, y poniéndome como en su lugar cuando estaba ahí, y que como que el que solo el hecho de que sepan que eres cristiano, obviamente ya te tildan a que eres diferente. Entonces, y una vez le dije a mi grupo de juveniles, realmente somos diferentes. Entonces, ya que lo somos, porque por más de que tratamos de mezclarnos, ya no se puede. Ya hay algo que nos sella, que es el Espíritu Santo de Dios, que por más que nosotros corramos y queramos actuar o queramos camuflajearnos ahí en medio de todos los demás, de todos mis amigos, ya no se puede. Ya hay algo que nos hace ahí diferente y eso te marca. Entonces, ya que hay algo ahí que definitivamente no lo puedes evitar, que lo aproveches. Entonces, no forzarlo a querer encajar porque no se va a poder, pero entonces, ¿qué hago yo con esa diferencia que soy a los demás? Que entonces que me conozcan como el cristiano, aquel que hace una diferencia del comportamiento de los demás. Henry lo decía también, nosotros como cristianos predicamos algo que el mundo no cree. Primero, creemos en algo que no vemos, en un ser supremo que no lo vemos, pero que nosotros sabemos que es real. Y pues obviamente la sociedad no lo hace. Creemos en que yo puedo perdonar a alguien que no se lo merece, en que creo en que si yo doy, es más bienaventurado dar que recibir. O sea, es como que prácticamente en muchas cosas contrarias en lo que creemos. Entonces, creo que mejor aprovechar esa diferencia y no querer cambiarla y meternos ahí en algo que no cabemos. Así que creo que ahí podría dejar yo mi comentario. No tengo nada más que decir.
Y bueno, esto fue todo por hoy. Y espero que nos sigan escuchando. Ya saben, nos pueden buscar ahí en nuestras redes sociales, en Facebook como el Podcrist, en Instagram también. Denle like, compartan. Vamos a tratar de subir más contenido. Like, compartan, por favor. No, chao. Hasta la próxima.
Bye. Que tengan un buen
resto de sus vidas. Bye.